Tomamos contacto con Mario Balestra, presidente del Colegio Farmacéutico de la provincia de Mendoza, para hablar de un tema que se conocía hace muy pocos semanas o días aquí en la, a nivel nacional, que es la posibilidad de la receta electrónica. Muy buenos días, Mario. Los saludamos desde Radio Nacional, Laura y Sebastián.
Buen día, Laura, y buen día, Sebastián.
Buen día, Mario.
Buen día, Mario. Bueno, ¿qué posibilidades hay de implementar la receta electrónica? ¿Cómo lo ven ustedes desde el Colegio Farmacéutico?
Mira, en esto tenemos que tener una salvedad, digamos.
Sí.
Está hablando la resolución, o más específicamente el decreto, habla de prescripción digital. Nosotros lo que hacemos de la farmacia es la dispensa, es decir, cuando el farmacéutico entrega un medicamento al paciente. Es decir, nosotros con dispensa digital estamos trabajando hace muchos años. Sabes que PAMI tiene una plataforma digital donde cuando va el afiliado PAMI a la, cualquier farmacia del país, el farmacéutico con los datos duros, de información del afiliado, que es el número de documento y su número de afiliado, ingresa en su plataforma y le baja lo que le ha prescripto el médico en la plataforma digital. Lo mismo pasa con la obra social provincial, tiene también su plataforma digital, como también algunas obras sociales preparadas. Ahora, eso se refiere a la prescripción. Nosotros dispensamos, sí. Es decir, nosotros no prescribimos una patología o unos medicamentos por una patología determinada. Ahora, ¿qué pensamos nosotros al respecto? Cada región en el país tiene características especiales. Acá no podés poner lo que ha dicho el gobierno de la Nación, que a partir del 1 de julio, dice el decreto, se prescribe únicamente formato digital. ¿Por qué? La provincia tiene características especiales que hace que no tenga buena conectividad en algunos lugares. Tenemos 200 kilómetros de cordillera, que hay muy mala conectividad y hay posibilidades de accidentes, de problemas clima, de clima como el que vos acabas de anunciar recién, un montón, sí, de cosas que hace que la conectividad sea menor, y etcétera, etcétera, y que va a estar el paciente sin posibilidad de tener una prescripción médica para acceder a un medicamento. Nos parece totalmente inoportuno, por llamarlo de alguna manera, no sé si la palabra inoportuno, sino inadecuado debe ser la palabra, que sea exclusividad el formato electrónico. De manera que el gobierno de la provincia, como esto es una facultad delegada a las provincias, la salud es una facultad delegada a las provincias, donde la provincia tiene, puede legislar por sí sola sobre previsión social y salud. Y en este caso de salud, tiene su propia ley de prescripción digital y la está reglamentando. Y en la reglamentación va a estar todos estos considerandos que son específicos para, bueno, tener en cuenta cualquier situación para poder subsanarla. ¿Me entendés?
Sí,
¿Y cómo se haría eso, Mario? Perdón, sí, para explicarnos, para en criollo entender como pacientes o clientes al momento de ir,
claro,
a una farmacia.
Claro. Mira, Laura, en criollo es así. Acá en la provincia, vos tenés, ¿me escuchás bien ahí?
Sí, sí.
Hola.
Sí, sí, lo escuchamos bien, Mario. Mario.
En criollo el tema es así. Vos no podés dejar una sola plataforma digital para que el médico, con los datos tuyos, prescriba un medicamento. ¿Por qué? Porque hay momentos que no va a haber internet, no puede haber luz, puede haber una catástrofe climática, como por ejemplo lo que pasó en Bahía Blanca hace un par de meses.
Uh-huh.
Hubieron 2,5 millones de personas que por un tornado quedaron 3 días sin energía y sin internet. A ver, cuando hay una patología de urgencia, ¿cómo hace el médico para prescribirla? Entonces, de esta manera hay que tener en cuenta un montón de situaciones que hace que la prescripción manual también sea una alternativa en casos determinados. Y esto es lo que está estudiando la provincia, porque esto es un decreto nacional que la provincia puede adherir o no. Hay provincias que han adherido y otras, no, todavía no adhieren ninguna. Hay provincias que no han adherido específicamente y hay otras que tienen su propia legislación. Acá, en la provincia, tiene su propia legislación, se le da en tema de prescripción digital o electrónica, y la está reglamentando de manera de acomodarla a nuestra situación. Eso es lo que más o menos te puedo decir. Ahora, del punto de vista paciente-cliente, como vos decís, Laura, uh-huh. no va a tener ningún cambio, no le va a cambiar la vida ni le va a complicar en absoluto al momento de ir al médico, el que el médico le prescriba su medicación habitual o no.
Bien.
De manera que...
es interno a nivel administrativo de la farmacia, digamos.
La farmacia ya está adecuada, de uh-huh. alguna manera, hace varios años que venimos trabajando con este formato digital, se tiene que adecuar a otros obras sociales que no lo tienen, y bueno, yo creo que acá el gran desafío es las obras sociales que no lo tienen, básicamente, que en la mayoría de los casos son obras sociales más chicas, dependientes de algunas sindicales y ese tipo de obras sociales más chicas, provinciales, que no tienen plataforma digital. Y esas son las más complicadas de alguna manera. De todas maneras, creo que todo va en camino de esto, de esta informatización que hace que también la provincia pueda tener un acceso a la información estadística de lo que pasa en el sector privado, de qué se prescribe y de qué se dispensa. Y esto haría muy bien en el futuro para tomar políticas sanitarias coherentes, ¿cierto? Me parece que tener datos concretos de lo que pasa es una información muy valiosa. Entonces, no lo vemos mal, de ninguna manera. Creemos que es una medida que puede ser muy positiva si se toman los recaudos adecuados para que no haya inconvenientes para la población.
Mario, lo cambio un poco de tema, pero nos quedamos en las farmacias. ¿Cuál es la situación de las farmacias actualmente en cuanto a la actividad económica y también en los convenios que tienen que ver, por ejemplo, con PAMI y su gratuidad en algunos medicamentos?
Bueno, en primer lugar, en la situación financiera de la farmacia estamos en la Argentina. Sí, lo mismo que cualquier sector. Un sector que cada vez, lamentablemente, se dispensa menos porque la gente tiene menos poder adquisitivo. Esto es una realidad. Esto es una realidad que no la vamos a evitar a corto plazo. Las unidades se han caído importantes en todo este tiempo. Y bueno, nada, eso en relación a al tema financiero de la farmacia. Ahora, al tema PAMI, como vos bien decís, la gratuidad de los productos, PAMI renovó su convenio en marzo de este año. Hubo una prórroga del mismo hasta el 30 de noviembre. Estas 170 moléculas, que en realidad son un poco más, siguen teniendo cobertura del 100%, pero hay algunos productos, como en el caso de 6, 7 productos insaponificables básicamente, y ese tipo de cosas que son para artrosis, etcétera, los ha sacado del descuento habitual. Ante, como ustedes saben, PAMI tiene un precio diferencial y de ahí hace un descuento adicional. Esos productos los han sacado de ese descuento, les ha aplicado el 40% sobre el PVP completo, de manera que va a ser mucho más difícil para el afiliado PAMI poder adquirir. En realidad, estamos más preocupados por lo que puede pasar con una resolución de ANMAT que sacó hace un par de semanas, que con esos productos específicamente. La resolución de ANMAT, para ponerlo un poco en el tema...
Sí, íbamos a preguntarte justamente.
La resolución de ANMAT dice que productos que durante 5 años no hayan tenido demostración de acciones secundarias y colaterales, van a cambiar su condición de expendio, bajo receta a expendio sin receta. Para que la gente lo entienda, Laura, venta libre. Y un producto de venta libre, lo primero que hacen la seguridad social, por naturaleza, es que...
Dejar de cubrirlo.
Dejar de cubrirlo, que no tenga cobertura social. ¿Y qué productos entran acá? Que esa es nuestra preocupación. son todos antiácidos, protectores digestivos, una serie de cosas, sobre todo omeprazoles, pantoprazoles, etcétera, que son los productos específicos que toman muchos jubilados para proteger su estómago de la cantidad de medicamentos u otras patologías que tienen.
Total. Y es como para suavizar el efecto.
La cobertura del PAMI, claro. Y eso quedaría fuera de la cobertura del PAMI y eso nos preocupa mucho. Mucho porque el abuelo no va a poder adquirirlo y le va a caer su calidad de vida. Esto es así, literal, como se lo estoy describiendo. Y bueno, veremos qué medidas se van a tomar en el futuro en relación a esto. La Confederación Farmacéutica Argentina a nivel nacional se está trabajando, enviando informes a ANMAT, con toda esta preocupación que a nosotros nos llega al respecto. Esperemos que tomen una medida desde la coherencia y desde la importancia que tiene toda esta medicación, que estén con cobertura social, ¿no?
Además de estos medicamentos para protección gástrica, Mario, ¿qué otros estarían en condiciones de ser de venta libre y complicar su acceso por la falta de cobertura de obras sociales, prepagas y el sistema en general?
Mira, son unos aciclovir, aciclovir en crema, algunos antiinflamatorios, analgésicos, en caso de algunos ibuprofenos y algunos ibuprofenax de determinada concentración. Todos estos medicamentos, por más que sean medicamentos de prescripción, si es de venta libre, vos sabés que ustedes saben que tiene consecuencias secundarias. Si yo tomo una tira paracetamol o una tira ibuprofeno, seguramente voy a tener problemas en algo hepático muy serio, muy grave. Medicamento es un veneno a dosis terapéutica si no se consume como debe ser. Es decir, me parece que esto traería aparejado un deterioro en la salud de los argentinos. No es una medida sanitaria, desde nuestro parecer, muy consultada con especialistas. Me parece que esto debería ser un poco más estudiado y un poco más profundo, esta decisión, ¿no?
Mario, por último de mi parte, estamos viendo que se están desregulando las importaciones de determinados productos, ya sea neumáticos, electrodomésticos y demás. ¿Esto ayudaría en el caso de los medicamentos, que haya una desregulación y se permita la importación de medicamentos, o no tendría ningún impacto o no se puede hacer?
Mira, acá hay que tener, vos has hecho una aclaración, Sebastián, muy 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 concreta. Un neumático, un accesorio determinado, no le cambia la vida a las personas de la salud, digamos, de forma directa. Un medicamento sí. Por ende existe el ANMAT. El ANMAT debería seguir haciendo las acciones de control de bioseguridad que corresponden para que no haya ningún tipo de problemas al momento de llegar un medicamento a un paciente. Ahora, esas medidas son específicamente para determinados productos, creemos nosotros, no para todos. Cuando hablo de determinados productos, hablo de productos de alto costo y oncología, que son los que realmente complican la estabilidad financiera de una obra social, porque eso no pasa por el bolsillo de la gente. Pero voy para ponerlo a ustedes en contexto. Del presupuesto de una obra social, el 70%, es decir, el presupuesto de medicamentos de una obra social, el 70% del gasto es oncología y alto costo, y el 30% lo que pasa por la farmacia, que es el medicamento ambulatorio. De manera que puede ser que está pensado en función de eso, no del medicamento ambulatorio que se consume todos los días, ¿no?
Bien, Mario, le agradecemos este contacto con la radio pública, siempre muy claro en sus conceptos, y lo volveremos a molestar si así lo amerita.
No hay ningún problema, a su disposición, se ve la...
Muchas gracias, Mario, que tengas buen día.
No, gracias a ustedes.
Y además nos baja en criollo para entender con qué nos vamos a encontrar, que es muy importante eso también, Mario, así que también le agradecemos por eso, por la explicación sencilla, para que tengamos a mano y saber de qué se trata. Muchas gracias.
No, gracias a usted.
Hasta luego. Mario Balestra conversaba con nosotras, es presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza. Se refería, por un lado, a esta cuestión de la receta digital que comienza a funcionar, sí, en Mendoza.